Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.
Normalmente, cuando revisamos los grandes dogmas de la gastronomía, hay una especie de regla de oro que parece grabada en piedra. Y es que la frescura lo es absolutamente todo.
Sí, totalmente. Es como una obsesión.
Exacto, una obsesión casi reverencial. O sea, siempre buscamos el ingrediente recién salido de la tierra o del mar, ¿no? Ese pescado con los ojos perfectamente brillantes, las escamas intactas.
Ese que apenas ha tocado el hielo por unas pocas horas.
Sí, tal cual. Porque la idea predominante, al menos en la cocina occidental, es que cualquier forma de conservación es mala. Especialmente la congelación, que se ve como un paso atrás, como un plan B para cuando, pues, no hay acceso a la materia prima real.
Es una percepción súper arraigada en las escuelas de cocina. O sea, se asume que el frío extremo siempre daña la integridad de la proteína, invariablemente.
Claro.
Se ve el congelador casi como una especie de sala de espera donde los alimentos, digamos, pierden su alma. Pierden su textura original y su vitalidad. Y terminas con una experiencia culinaria muy inferior.
Pero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en este análisis a fondo. Al sumergirnos en los recetarios y la teoría de la cocina coreana, esa regla inquebrantable de la frescura se hace pedazos por completo.
Sí, salta por los aires.
Hoy vamos a desarmar esa idea. Vamos a explorar cómo alterar físicamente un ingrediente puede ser el gran secreto para lograr un plato excepcional, y no un simple accidente.
Exactamente.
Nuestra misión hoy es desmitificar una preparación para todas esas personas curiosas que cocinan fuera de Corea. Un plato de dificultad media, que toma unos 40 minutos y que en lugar de tolerar el pescado congelado, lo exige como requisito absoluto. Estamos hablando del Dongtaejigae.
Sí, el famoso Dongtaejigae. Que bueno, conocido en español en su traducción más literal sería un guiso de abadejo congelado.
Un nombre súper descriptivo.
Ajá, y el nombre en sí mismo es como un mapa perfecto de lo que ocurre dentro de la olla. Porque la palabra jjigae sitúa inmediatamente a esta preparación en la inmensa familia de los guisos coreanos.
Que tienen una estructura muy particular, ¿verdad?
Exacto, tienen una arquitectura específica. O sea, no son caldos ligeros y translúcidos, pero tampoco son esos estofados densos de cocción lenta que dejas todo el día en el fuero. Tienen una consistencia media.
Entiendo.
Y están pensados para hervir de manera agresiva. O sea, se sirven en la mesa en un punto de ebullición casi violento.
Burbujeando a todo dar. Y bueno, la primera parte del nombre, Dongtae, define al protagonista absoluto de este guiso.
Claro.
Porque leyendo las fuentes, me di cuenta de que en la cultura culinaria coreana, el abadejo, que es este pescado de la familia del bacalao, no tiene un solo nombre. Recibe diferentes nombres según su estado físico.
Y según su método de conservación también.
Exacto. Entonces, Dongtae se refiere única y exclusivamente al abadejo que ha sido sometido a congelación. O sea, no es el abadejo secado al viento, ni el fresco, es el congelado.
Y esa distinción nominal, la verdad, revela algo súper profundo sobre la filosofía de este plato. El idioma mismo reconoce que el pescado fresco y el congelado son, a efectos prácticos en la cocina, ingredientes completamente distintos.
¡Wow! ¡Claro!
No son intercambiables.
Para nada.
Se comportan diferente, reaccionan súper diferente al calor y ofrecen una experiencia táctil opuesta cuando te los comes.
A ver, me surge una duda que estoy segura de que le pasa por la cabeza a cualquiera que intente replicar este plato en una cocina, no sé, en Bogotá o en Ciudad de México.
Sí, a ver, dime.
Si tienes a tu disposición una pescadería maravillosa con un abadejo fresco, súper brillante y de primera calidad, ¿por qué alguien elegiría deliberadamente ir a la sección de congelados?
Es la pregunta del millón.
Mi instinto inicial, y el de mucha gente, sería pensar que voy a mejorar la receta usando pescado fresco. Pero por lo que entiendo de las fuentes, hacer eso sería un error monumental, ¿no?
Sería básicamente sabotear la estructura misma del plato. Para entender esto, hay que meterse un poquito en la ciencia. Hay que observar lo que ocurre a nivel celular durante el proceso de congelación.
Ok, a ver, cuéntame.
El pescado, pues, al igual que cualquier ser vivo, está compuesto mayoritariamente por agua. Entonces, cuando ese abadejo se congela en alta mar o en la planta, el agua dentro de sus células musculares se cristaliza.
Se vuelve hielo.
Exacto. Y el hielo, al expandirse, forma estructuras afiladas como agujitas, que físicamente rompen y perforan las paredes celulares de la proteína del pescado.
¡Wow! O sea, es una destrucción microscópica, una alteración estructural drástica en toda regla.
Literalmente. Y luego, cuando ese pescado llega a tu cocina, se descongela y entra en contacto con el calor superfuerte del guiso, pasa algo clave. Gran parte de esa humedad original que estaba atrapada en las células se escapa.
Claro, porque las paredes ya están rotas.
Ajá. Y esto obliga a las fibras musculares del pescado a contraerse, a tejerse de manera mucho más apretada. El resultado final es una textura densa, robusta, con una firmeza que ofrece, digamos, una resistencia casi carnosa al morder.
Pero a ver, te hago de abogada del diablo. ¿Qué pasaría si yo decido usar un pescado fresco, pero de carne muy densa? Digamos, un rape o, no sé, un mero.
Sí, que son pescados firmes.
Que son famosísimos por aguantar súper bien en sopas y calderetas. ¿No cumplirían la misma función sin tener que recurrir al pescado congelado?
A ver, soportarían el calor sin duda, pero fallarían completamente en la textura específica que define al Dontay.
¿Por qué?
Porque un rape fresco mantiene sus jugos celulares intactos. Su firmeza es elástica, es suculenta. En cambio, el abadejo congelado, por esa pérdida de humedad que dijimos, adquiere una cualidad que es ligeramente fibrosa y porosa.
Ah, como una esponja.
Exactamente. Es esa porosidad, esos pequeños espacios microscópicos que dejó el hielo al derretirse, lo que permite que el pescado absorba el líquido hirviente del guiso.
Claro, se impregna de todo el sabor.
El pescado fresco, al estar lleno de su propia agua, repelería el caldo. El congelado lo integra en su interior.
O sea, eso me cambia por completo la perspectiva. Literalmente se trata de usar la termodinámica para convertir la carne del pescado en un vehículo de sabor.
Y considerando la violencia de esa ebullición, tiene todo el sentido. Piensa que estos guisos se sirven en cuencos de piedra volcánica o de metal grueso que retienen el calor y siguen hirviendo en la mesa.
Uf, sí. Un filete de pescado blanco fresco, algo delicado y escamoso como un lenguado o una tilapia, pues duraría apenas unos minutos antes de desintegrarse por completo ahí adentro.
Se reduciría a un puré turbio, y eso te arruina la claridad y la textura del caldo. En cambio, el Dongchai resiste ese estrés térmico.
Y permite que quien se lo come encuentre trozos enteros, sustanciales en su cuchara. Es un contraste brillante entre el líquido caliente y la firmeza del marisco.
Totalmente.
Y por cierto, hablando del marisco, hay un punto innegociable en esta receta que quiero mencionar porque impacta directamente en la seguridad alimentaria.
Sí, el tema de los alérgenos, súper importante.
Exacto. Este plato construye toda, pero toda su profundidad de sabor, el umami, exclusivamente a partir del océano. O sea, es pescado, es marisco, es alga.
No hay atajos aquí.
Cero atajos. No hay caldos de pollos ocultos, no hay cerdo para dar grasa ni recortes de res. Es una inmersión total en sabores marinos, lo cual significa que es un alérgeno masivo y puro.
Es un detalle fundamental para quienes adaptan recetas en casa. La alergia a los mariscos y pescados no permite concesiones. No puedes jugar con eso.
Para nada.
En muchas otras sopas asiáticas, el caldo base puede ser una mezcla, no sé, de cerdo y anchoas. Pero aquí la identidad del líquido depende 100% de los productos del mar.
Entendiendo entonces que la base de todo es este pescado alterado por el hielo, hay que analizar cómo se diseña el sabor a su alrededor, ¿no?
Sí, la arquitectura del caldo.
Porque esa textura densa necesita un líquido lo suficientemente complejo para justificar los 40 minutos de cocción que exige la receta. Y todas las fuentes apuntan hacia un pilar indispensable en esta olla, que es el rábano.
¡Uf! El rábano. El rábano coreano o, en su defecto, el rábano daikon, que la verdad es mucho más fácil de encontrar en los supermercados fuera de Asia.
Sí, el daikon se consigue bastante bien ahora.
Ese rábano es el contrapeso terrestre indispensable para el abadejo. O sea, no actúa simplemente como una verdura de relleno para dar volumen y ya.
Tiene una función química, ¿verdad?
Física y química. El rábano contiene enzimas súper específicas que al someterse a una cocción prolongada se descomponen y al hacerlo liberan un dulzor profundo, terroso y sumamente reconfortante en el caldo.
Pero, a ver, me pregunto sobre el tiempo exacto que requiere ese rábano. Porque en un guiso que toma unos 40 minutos de principio a fin, añadir el rábano en el momento equivocado debe ser un error súper común.
Es el clásico error de principiante, de hecho.
O sea, si alguien lo corta en cubos enormes y lo lanza en los últimos 5 minutos, asumo que el resultado es un desastre.
Un desastre total. El manejo del tiempo con los tubérculos y las raíces, la verdad, es la línea que separa un guiso amateur de uno profesional.
¿Y cómo se debe hacer entonces?
El rábano necesita tiempo en el agua desde las primeras etapas de la ebullición. Requiere atravesar un proceso de ósmosis sostenido. Al principio, suelta sus propios jugos hacia el agua, creando la base dulce.
Ok, suelta el sabor.
Ajá, pero luego, a medida que sus paredes celulares se ablandan por el calor, el proceso se invierte. El rábano comienza a absorber el sabor a mar, el umami del abadejo y de las especias.
Claro, se convierte en una cápsula de sabor.
Literalmente. Y si no le das el tiempo suficiente, te queda crujiente en el centro, lo cual es, una textura súper indeseable en un jigae. Y además el caldo te queda plano, sin esa base dulce.
O sea, el rábano debe llegar a un punto donde es casi translúcido, que se deshaga con presionar la lengua contra el paladar.
Exactamente. Ese es el punto perfecto.
Y bueno, aquí es donde las fuentes revelan un dato que, te digo, choca frontalmente con los estereotipos visuales que tenemos en Occidente sobre la comida coreana.
Muy sí. ¿El tema del color y el picante?
Totalmente. Cuando vemos imágenes de guisos coreanos, ese color rojo súper intenso y brillante suele activar una alarma mental.
Piensas que te vas a incendiar la boca.
Exacto. Uno asume de inmediato que el plato es un desafío de resistencia al picante, una explosión que te va a adormecer la lengua. Sin embargo, los datos de las fuentes indican de manera súper enfática que el Dongtae Jjigae tiene un nivel de picante suave.
Muy suave, de hecho. El color rojo en la gastronomía coreana suele ser el producto del gochugaru, que son estos copos de chile deshidratados al sol.
Que son súper famosos.
Sí, y lo fascinante del gochugaru de buena calidad es que te aporta una pigmentación carmesí espectacular y un sabor ahumado, medio afrutado, pero sin elevar la escala de picor a niveles dolorosos.
Pero, a ver, ¿por qué es tan crucial mantener ese perfil suave en esta receta específica? Porque existen otros guisos de pescado en el mundo que son verdaderas bombas de fuego.
Sí, claro, en otras culturas.
Entonces, ¿qué impide llevar el Dongtae Jjigae a ese extremo súper ardiente?
Es básicamente una cuestión de preservar los matices frágiles de los ingredientes. Como decíamos, el abadejo tiene un sabor a mar muy limpio, sutil, es elegante.
No es como una sardina, claro.
Exacto. No es un sabor agresivo como el de la caballa. Y el dulzor del rábano del que acabamos de hablar es delicado. Si tú le metes un picante extremo, esos compuestos, la capsaicina, abrumarían los receptores sensoriales.
O sea, quien se lo come terminaría saboreando únicamente el fuego. Y te pierdes la sutileza del océano y de la tierra.
Tal cual. El picante en este plato no es el protagonista. Es un iluminador. Actúa en el trasfondo.
¡Qué buena forma de decirlo! Un iluminador.
Sí, porque el calor sutil está diseñado para despertar el paladar, para generar esa sensación de confort térmico en el cuerpo, pero se retira a tiempo para que el rábano y el pescado blanco dominen la experiencia.
Es todo un ejercicio de moderación y precisión en el caldo. Y bueno, llevando toda esta teoría del equilibrio a un entorno más práctico, creo que es vital pensar en quienes intentan replicar esto lejos de Corea.
Sí, cocinar en casa siempre implica retos.
Claro, si alguien está en su cocina en Santiago, en Lima o en Madrid, lidiando con lo que hay en el supermercado, las sustituciones son inevitables.
Es parte de la experiencia.
Y esto, la verdad, abre una ventana de creatividad inmensa, especialmente si pensamos en adaptar la receta. Por ejemplo, hacer una versión vegetariana de un guiso cuyo núcleo absoluto es un pescado congelado, pues parece un desafío estructural tremendo.
¡Uf! Requiere repensar la receta desde sus cimientos moleculares, literal. Porque si eliminamos el abadejo, perdemos dos elementos cruciales.
¿Cuáles serían?
La fuente primaria de umami oceánico y la textura firme y porosa que resiste la ebullición.
Claro. Y, a ver, ¿cómo reconstruyes ese umami de mar sin usar productos animales? Porque el rábano es dulce, pero no puede hacer ese trabajo por sí solo.
No, para nada. La respuesta ahí está en la sinergia de ingredientes que sean ricos en nucleótidos y aminoácidos.
Suena súper científico.
Lo es un poco. Para emular esa profundidad, una versión vegetariana tiene que apoyarse en combinar alga kombu seca, que tiene niveles altísimos de glutamato natural, con hongos shiitake deshidratados que te portan guanilato.
¡Ah! El famoso combo del umami.
Exacto. Cuando estos dos compuestos interactúan en un caldo hirviendo, multiplican la percepción de lo sabroso en el paladar, Te crean un espejismo de sabor a marisco y carne, pero siendo 100% vegetal.
Ok, eso te soluciona el sabor. Brillante. Pero nos queda el gran problema de la textura.
Sí, la textura es el verdadero reto.
Porque, ¿qué ingrediente vegetal puede sobrevivir a 40 minutos de ebullición súper vigorosa y además ofrecer esa resistencia carnosa como porosa que daba el pescado congelado?
Pues mira, la solución es sorprendentemente poética y nos devuelve a la ciencia de la congelación del principio.
A ver.
La mejor alternativa es usar tofu firme, pero con un paso previo que es crucial. Tienes que congelarlo y descongelarlo antes de usarlo.
¡Wow! Espera, ¿en serio? O sea, ¿aplicar la misma termodinámica al sustituto vegetal?
Exactamente lo mismo. Al congelar un bloque de tofu firme, el agua en su interior forma cristales de hielo, de la mismísima manera que ocurría en las células del pescado.
¡Claro!
Y cuando ese tofu se descongela, esos cristales se derriten y el agua se escurre, dejando atrás una estructura de proteína de soya completamente transformada.
O sea que el tofu deja de ser liso y frágil.
Sí, se vuelve súper esponjoso, con miles de agujeros microscópicos, y adquiere una textura masticable, casi fibrosa.
Y asumo que, al igual que el abadejo congelado, esos poros microscópicos en el tofu van a absorber el caldo dulce y ligeramente picante hasta el núcleo.
Hasta el centro, sí. Mantienes la integridad estructural del guiso, mantienes el vehículo de sabor, pero simplemente cambiaste el origen de la proteína.
¡Qué locura! Esto realmente demuestra que comprender el cómo y el porqué de una receta te permite adaptarla sin destruir su alma.
Y esa es la verdadera maestría en la cocina casera. Aunque, y aquí hago un paréntesis importante.
Dime.
Vale mucho la pena subrayar la importancia de leer las etiquetas de los ingredientes cuando haces estas adaptaciones vegetarianas o por alergias.
Uf, sí, las etiquetas son un mundo engañoso.
Porque muchos caldos prefabricados, o pastas de soya, o salsas que se ven inofensivas en el pasillo internacional, pueden contener extractos de anchoa o polvo de marisco.
Y para alguien que busque evitar los alérgenos o mantener una dieta estrictamente vegetal, pues el origen de cada condimento tiene que ser verificado con lupa.
Con lupa, exacto. Cero suposiciones.
Bueno, saliendo un momento de la olla, digamos, y de todos estos aspectos técnicos fascinantes de la textura y el sabor, hay un panorama cultural increíble detrás de estos 40 minutos de cocción.
La historia detrás del plato es súper interesante.
Y quiero aclarar, sin caer en exageraciones sobre orígenes milenarios míticos, ni adjudicarle beneficios médicos milagrosos que no están en las fuentes, la pura existencia del Don Tejigae nos revela cómo la geografía moldea la inteligencia culinaria.
Es que mira, la península coreana experimenta inviernos verdaderamente brutales, ¿no?
Sí, un frío extremo.
Históricamente, antes de que existiera la refrigeración comercial o las neveras, tener acceso a proteínas frescas durante esos meses de congelación era literalmente un desafío de supervivencia.
Claro, o sea, la congelación no era una opción gourmet, era una imposición de la naturaleza. Los vientos gélidos congelaban las capturas de pescado casi apenas salían del agua.
Inmediatamente, y en lugar de ver ese pescado endurecido por el hielo como una materia prima arruinada, pues la cultura culinaria desarrolló métodos para sacarle jugo a esas nuevas propiedades.
Se adaptaron.
Descubrieron que esa carne alterada podía soportar cocciones largas, lo que les permitía extraer hasta la última gota de nutrientes en el agua. Y así creaban caldos súper densos que ayudaban a combatir ese frío extremo.
La necesidad dictó el método de conservación.
Y ese método de conservación engendró una técnica culinaria sofisticadísima.
Es que transformaron la dureza del invierno en una virtud gastronómica inigualable, la verdad.
Sí.
Al combinar ese pescado conservado en frío con los tubérculos que sí podían guardarse bajo tierra, como el rábano, crearon la definición misma de comida reconfortante.
Es un testimonio brutal de cómo la cocina casera cotidiana suele ser el laboratorio más avanzado de ciencia de los alimentos, mucho más que la alta cocina a veces.
Totalmente. Y creo que ese es el valor real de desglosar este plato hoy. El Don Taijiga no pertenece a los grandes banquetes elaborados de la corte real que exigen técnicas secretas o días de preparación, no.
Para nada. Es un plato súper accesible, manejable. Te demuestra que la cocina coreana ofrece puertas de entrada maravillosas para los que cocinamos en casa en cualquier parte del mundo.
Es un guiso de dificultad media, que desmitifica el proceso. Toma 40 minutos de principio a fin, pero esos 40 minutos están llenos de intención.
Cada minuto cuenta.
Exacto. Exigen entender por qué el pescado debe tener una estructura específica, por qué el rábano necesita su tiempo para liberar su dulzor y por qué el fuego del picante tiene que mantenerse súper controlado para no silenciar el sabor del océano.
Y al final, el resultado es un plato que te calienta el cuerpo desde adentro, con texturas que desafían nuestras expectativas occidentales sobre cómo debe sentirse el pescado en una sopa.
Así es. Dominar este guiso es entender que en ciertas preparaciones, el paso por el congelador no es un accidente feo que debas ocultar, sino una herramienta técnica tan, pero tan importante como tu cuchillo o la misma estufa.
Es un cambio de paradigma total.
Lo cual nos deja con una idea muy, muy provocadora para llevarnos a nuestra propia cocina, para quienes nos escuchan.
A ver, cuéntame.
Hoy analizamos a fondo cómo el simple acto de forzar el agua de un ingrediente hasta congelarse cambia radicalmente su arquitectura interna, alterando cómo resiste al calor. Y ya vimos que funciona con el abadejo y que funciona maravillosamente con el tofu.
Sí. Te abre una puerta inmensa a la experimentación.
Deja la mente trabajando a 1000 por hora. O sea, si nos atrevemos a soltar por un momento el dogma de que lo fresco siempre es superior, me pregunto, ¿qué otros ingredientes cotidianos en nuestras neveras están esperando revelar texturas ocultas si cambiamos su estado físico antes de cocinarlos?
Uf, imagínate.
¿Qué pasaría con otros tubérculos? Con ciertas frutas o con otras proteínas, si jugamos con el frío extremo como técnica de precocción.
Hay un universo entero de posibilidades de textura esperando ser descubierto ahí, en el congelador.
Y todo comienza simplemente cuestionando lo que creemos saber. La verdad, ha sido un verdadero placer desarmar la ciencia y el sabor detrás de este guiso para entender su genialidad.
Un placer enorme, como siempre.
Gracias a quienes se sumaron a este análisis y nos acompañaron en otra exploración más. Sigan cuestionando los métodos y experimentando con los ingredientes en casa. Nos encontraremos en la próxima sesión.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.